Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es viernes, es 9 de febrero y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? Pues aquí preparado para un fin de semana de frenesí y descontrol absoluto.
¿Por el carnaval?
No.
Era una bromita.
No, hombre, tampoco,
Ah, vale.
Va a ser frenético.
Ah, vale.
No te puedo decir por qué.
¿En serio?
Ni puedo ni quiero. Joder,
pero me has descolocado muchísimo ahora.
¿Por qué?
No sé. Yo pensaba hacer alguna bromita con disfraces.
Pensaba decir
que el carnaval a mí no me gusta y que, por lo tanto, me quedo con el dato de que hoy, 9 de febrero, es el Día Mundial de la Pizza.
Ah, hostia, es el Día Mundial de la Pizza.
Sí, ¿sabes cómo lo he visto? Ni en Google, vaya. ¿Cómo es lo del dibujín que pone Google ahí en la imagen del buscador?
No sé.
Me sale Dongle, pero no es Dongle. Pero bueno, tiene un nombre así como gracioso. Me sale en la barra del Windows, en la barra inferior, en la búsqueda. Me han puesto un trozo de pizza.
Pero eres un loser que activa esas cosas del Windows, las tiene activadas.
A mí me sale de todo, tío. Abajo me pone también urgente. Hay una notificación que parece que me tenga que llegar el comunicado de Phil Spencer sobre el futuro de Xbox. Y al final, ¿no? Dice, el juez decreta internamiento de 6 meses para el hijo mayor de la mujer no sé qué. Me pone las noticias así, como súper urgentes, como si me fuera a petar el ordenador.
Es
una
grave,
mierda de MSN News o lo que sea.
Sí,
no sé cómo va ahora.
Se puede quitar eso, ¿eh? La noticia esa que has dicho es gravísima. Léetela luego porque es horripilante, vaya. Es muy, muy jodida.
No, es que he frenado a tiempo porque creo que es bastante más escabroso de lo
es
que yo
muy
pensaba.
Muy escabroso, muy, muy claro, escabroso.
Sí. A las 9 de la mañana no podemos hablar de ciertas cosas. Vamos con los videojuegos, pues.
Sí,
que ahí nunca pasa nada malo, ¿eh?
No.
Todo felicidad.
Es curioso, ¿eh?
Sí. Por eso lo elegimos. Fíjate, por ejemplo, en lo de Subnautica 2. Buenas noticias. En cierto momento, Krafton, la editora y propietaria del estudio, por cierto, dijo que la secuela de Subnautica sería un juego como servicio. A mucha gente no le gusta esta etiqueta o este modelo de negocio y se enfadó. Pero después, desde la desarrolladora, aclararon que no será el típico juego como servicio que estáis imaginando, sino que se referían a una cantidad razonable de actualizaciones a lo largo de mucho tiempo.
Sí, un poco como en Borat, ¿no?
¡Que no!
Porque efectivamente Krafton, creo que aparte del juego como servicio, se habló, por ejemplo, o se intuía un énfasis mayor en el multijugador, por ejemplo, ¿no? Como que había varias historias que no quedaban a entender un cambio de rumbo con Subnautica 2, y efectivamente el estudio ha salido a aclarar que bueno, es una aclaración que no es tontería, porque el juego como servicio, o un juego como servicio es o un juego servicio por motivos creativos, pero también de producción pura y dura,
claro,
quiero decir.
Claro.
Puedes hacer un juego single player en el que no haya ni se conecta a internet, pero que de alguna manera sea un servicio. Bueno, si no se conecta a internet en ningún momento, pues peor, ¿no? Pero simplemente porque tienes un... Porque el equipo está durante 2 años trabajando en publicar, yo qué sé, nuevos circuitos. Si es un juego de coches, échale. No tiene por qué ser efectivamente que tenga pases de batalla o pases de temporada o etcétera, etcétera, que es precisamente lo que han venido a aclarar desde el estudio, ¿no? Que no están pensando tanto en pases de batalla como en darle un servicio post lanzamiento al juego, como ya hicieron con el primero, de hecho. Van a tener que mirarse lo del gas.
Sí, sí, sí.
¿No? A mí... Cambiarle de nombre, como a tantas cosas.
Sí, ya, bueno, seguro que están en ello, ¿eh? Pero que a mí me queda poco claro lo de la fecha, porque entiendo que aquí se genera una confusión, porque hay mensajes que no acaban de coincidir, ¿no? El de la editora y el de la desarrolladora, pero entiendo que lo que vale es lo que dicen desde Unknown Worlds, que hablan de un lanzamiento en acceso anticipado que no se producirá en 2024, que llegará más tarde.
¿Ya?
O quieren decir con esto que no está confirmado y que ya nos dirán. Pero bueno, en cualquier caso, como decías, Víctor, aclaran que no habrá ni pases de batalla, ni temporadas, ni suscripciones, y que hay que imaginar esta idea de el servicio, entendida como juego que crece, relacionándolo más bien con el acceso anticipado, ¿no? Con el ir terminando el juego y añadiendo funcionalidades, y criaturas marinas en este caso, supongo, durante cierto tiempo.
Por eso, el tipo de servicio que se preste puede ser diferente en función de cómo te lo plantees, en realidad, ¿no?
A ver si está bien, ¿eh? Debería estar bien Subnautica 2. El primero es muy guay.
No hay por qué desconfiar, ¿no? Yo creo.
Crafton, PUBG.
Callisto Protocol.
Callisto Protocol. Esta gente no creo que esté pa' hostias, ¿eh? En 2024.
Bueno, hombre. Esto lo va a petar, yo creo. ¿Sí? El primero fue un mega, mega, mega éxito, ¿eh?
Lo sé. La expansión estaba guay también. Y que también lo petó. Esto lo saben bien. En Devolver es el Loop Hero, que yo pensaba que había salido ya en todas partes, pero faltaba como poco iOS y Android. Llega a móviles el mes que viene.
Llega el en marzo o en abril es.
30 de marzo.
30 de marzo, fenomenal, estupendo. Este fue este juego que, como sabéis, es una especie de micro... Es como un roguelite de fantasía en el que vas dando vueltas alrededor de un escenario, haciéndolo evolucionar y viendo cómo evoluciona. Es un poco idle game y juego de gestión al mismo tiempo. Es un juego muy guay. Y yo creo que fue... Loop Hero para mí es el inicio de una nueva era.
¿Qué era?
Con Loop Hero, la era del fenómeno. Loop Hero para mí fue el primer juego de su raza. Es una raza nueva de juego. De ahí luego han salido más... Ha habido más fenómenos de este tipo. El último, estamos a las puertas de él, es Balatro. Ese tipo de juego. De fenómeno... Grassroots, que lo llaman los en inglés, ¿sabes? Que viene de abajo para arriba.
Yeah.
Es un juego que lo petó de manera increíblemente orgánica. Loop Hero era un prototipo, era un juego de Jam, creo, que estaba en Itch.io. Lo petó de una manera demencial en Itch.io. Devolver lo recogió y tampoco tuvo una... No es que digas, hostia... Tuvo una campaña de marketing o de promoción acojonante, cero. Fue una demo bien colocada y supongo que suerte también, ¿no? En realidad. Pero fue el juego del pueblo.
Sí, sí, bueno, hubo ahí una enganchada considerable.
Joder.
Pero sí de mucha gente.
Sí. Yo estuve muchísimo tiempo jugando a este juego, pero de una manera obsesiva totalmente.
Bien, bien. En móvil puede funcionar, ¿eh? A poco que adapten lo justo, tampoco hay que tocar demasiado ni ser muy preciso con los controles. Así que yo creo que, fíjate, más que llegar a un nuevo público, yo creo que mucha gente se va a reenganchar a Loop Hero.
Pues sí.
¿Sabes a quién le gustaría que su próximo lanzamiento fuera uno de estos fenómenos grassroots?
Pues al mayor fenómeno de Europa. Posiblemente.
Y fenómeno, como, eso iba a decir, fenómeno aquí fenómeno como, de, como adjetivo.
De fenómeno.
Era un fenómeno. Claro. Yves Guillemot estuvo presentando el informe financiero de Ubisoft, el de más o menos siempre, ¿eh? En cuanto a facturación, creo que no hay mucho que decir. Sabíamos que le había ido bien a Assassin's Creed Mirage. Parece que Avatar no tanto. Pero hay aquí un par de cosas interesantes. Primero, que dijo otra vez lo del cuádruple A. Dijo que Skull and Bones vale lo que cuesta. Podemos comprobarlo estos días, recordad, con la beta abierta. Yo todavía no he subido al barco. Pero hay, bueno, otras pistas sobre próximos lanzamientos que quizás nos interesen un poco más, ¿no? Dicen desde Ubi que para el próximo año fiscal, es decir, como muy tarde, el 31 de marzo de 2025, tienen que haber salido Star Wars Outlaws y Assassin's Creed Red, el de los samuráis, que ha protagonizado algunos rumores en ese sentido últimamente. Parece que se puede presentar prontito.
El de Star Wars, no sé si será Grassroots o qué, pero debería ser un pepino submarino, ¿no? Me sorprende lo de Avatar, te tengo que decir.
Es que sin la película, no sé. Creo que mucha gente no se enteró. Salió muy, muy, muy tarde, además, en diciembre.
Yo no conozco a nadie que haya jugado a ese juego.
¿Me conoces a mí?
Bueno, quiero decir, de forma natural. Gente con la que hablo.
Ya, ya.
La mayoría no saben ni que existe. Es que y no. Los que saben que existe, desde luego, no lo han jugado. Entonces, tampoco quiero yo hacer mi situación privada como, ¿no? Extenderla a lo universal, pero efectivamente creo que nadie se sorprende de escuchar que no ha funcionado muy bien, aunque tampoco tienes que conocer a nadie, porque yo tampoco conozco a nadie absolutamente que haya jugado a Hogwarts Legacy y sabemos que lo ha jugado el 90% del planeta Tierra, sí, en realidad, sí. Así que y lo de Assassin's Creed, pues a ver,
este va a estar bien, Víctor.
Todos Ubisoft, ya sabemos cómo son.
Tengo bastantes ganas de Red. A ver si nos dicen cuál es el nombre de verdad. Pero sí, sí. A ver si no se retrasa, porque o sea, esa es la fecha más difícil de creer. Queda mucho, ¿eh? Hay tiempo para terminar y sacar un Assassin's Creed. Pero el Star Wars Outlaws, si lo damos por hecho, en tanto que viene ya retrasado. Tendría que haber salido a principios de este 2024. Con lo cual, supongo que no habrá imprevistos ahí, pero eso, ¿eh? Es la compañía de Skull and Bones. O sea, no están como para que metamos la mano en el fuego.
Fíjate que da lástima, ¿eh? Porque venimos diciendo esto, o sea, o decimos esto después de venir celebrando y aplaudiendo un juego de Ubisoft, el primer gran juego del año, creo que la crítica y el público está más o menos de acuerdo en eso. Yo podría poner asteriscos, pero bueno, tampoco quiero porque en realidad está muy bien, ¿no? Prince of Persia.
Ayer lo parchearon, ¿eh? O hace un par de días.
¿Lo parchearon? Fenomenal.
Sí. Han arreglado el loro.
Ah, mira, por fin. que Fran Friki, no sé si sabes quién es, vaya.
Sí.
Lo encontró una manera de conseguirlo sin parche.
¿Qué dices?
A lo bestia. ¿Sabes? A él no le hizo falta.
Habiendo ya fallado. Es decir, había una manera de evitar que se produjera el bug. Pero corregirlo, no sabía yo eso.
Creo que sí que lo corrigió a la fuerza. Forzó la corrección.
Guay.
Fuerte, ¿eh?
Lo último que tengo apuntado aquí del informe financiero de Ubisoft es que también Guillemot ha dicho que el Assassin's Creed de realidad virtual, Nexus, se llama. Assassin's Creed Nexus VR, de hecho. Que ha vendido menos de lo que esperaban. Y que, por lo tanto, no van a aumentar su inversión en VR, dice. No está diciendo que no inviertan nada, pero desde luego no van a apostar por esta tecnología más que hasta ahora. Que también te digo, yo creo que esto lo ha pagado Facebook, vaya. Porque anunciaron este acuerdo y está pendiente el Splinter Cell VR también, ¿eh? De Splinter Cell hay como mínimo un remake y un VR.
Sí, Sí, sí. Todos estos juegos se da por hecho un poco que los paga en cierta medida, no sé si del todo, Facebook / Meta.
Por eso, por eso.
Pero yo no sé muy bien si... De nuevo, no quiero yo meterme en su trabajo, pero no sé qué pájaros tienen en la cabeza para pensar que... O qué expectativas tienen de venta de un juego de ese tipo, en VR.
Espérate, Víctor. Asterisco. He leído ahora la noticia de Video Game Chronicles hasta el final y resulta que cancelaron el Splinter Cell VR.
¡Anda!
Se anunció en 2022 que al final no.
Ay, bueno, bueno. Pues.
A ver el remake si aguanta.
A ver.
Tampoco sé yo,
A ver, hombre, que les vaya bien... El Star Wars sí que tienen para adelante. Sí. Pero sí, a ver, no sé. La VR es lo que tiene, que es un mercado muy... Supongo que Facebook no va a dar cifras, pero a mí me interesa, por ejemplo, me interesaría saber cuánto ha vendido Asgard's Wrath.
Wrath 2. Sí.
Una venta la tienen, que es la mía.
Por ejemplo. Está bien ese, ¿eh?
Está guay, sí. Pero es la gran, por ejemplo, la gran superproducción de VR de... del año pasado, seguramente, sea ese. Y no habrás visto que haya hecho muchísimo ruido, en realidad.
No, desde luego no.
Ya, por eso. Qué bueno, a ver.
O sea, ahora está la teoría o la hipótesis esta. Se está hablando mucho de VR por las Apple Vision Pro, por supuesto. Pero que está más o menos claro que se están vendiendo o comprando muchas Meta Quest 3 no para jugar. No sé si es el rollo de la productividad, si la gente se tumba al sofá a mirar YouTube o qué, pero las ventas de dispositivos no se acaban de corresponder o alinear con las ventas de juegos. Pero vaya, tampoco me lo he mirado muchísimo, ¿eh? Creo que es interesante y que alguien nos puede ayudar a analizar esta situación o esta parte de la industria, pero es verdad que los juegos no llegan, vaya, eso sí, o llegan poco, eso sí creo que lo tenemos claro.
Sí, sí, sí.
Hay también por ahí un informe financiero de Take-Two, pero nos lo vamos a leer bien, porque Strauss-Zelnick pide atención.
Joder, es difícil leer el informe financiero, además, si cuando piensas en sus, en su six-pack y en sus pectorales, ¿no?
Sí, sí.
Estás ahí leyendo y de pronto te asalta la foto.
Yo me lo imagino Sinca siempre que habla de recortes. Ha dicho que habrá recortes, porque han bajado las ventas o la facturación un 3% y dice que esto no puede ser, vaya, que supáis a cagar.
Está la cosa muy malamente.
Está mal la cosa, ¿eh? Pues si sacas el GTA 6 el año que viene, Strauss, ¿qué más te da?
Bueno. Eso pienso yo, pero...
Díselo a los inversores también.
Díselo, sí, díselo.
Claro. Vamos a ver qué hacemos y qué sucede el fin de semana. Nos preparamos para... una serie de movimientos importantes en la actualidad, lo digo una vez más pensando sobre todo en esa aparición que debería hacer Phil Spencer para comentar el futuro de Xbox. Por supuesto siguen los rumores por ahí, por supuesto no hay nada que nos parezca muy digno de mención en estas últimas horas, pero bueno, siguen los informes financieros también. El día 14 toca Sony y si queréis poner una velita este finde para el Nintendo Direct, para que sea o no Partner Showcase, pues allá cada uno.
Bueno, si se pone la velita, se agradece.
Se puede poner.
Una vela, quiero decir, igual pones la vela y no sirve de nada. Claro. Igual es superstición nuestra, simplemente. Pero si la pones y no sirve de nada, pues tampoco... Porque tienes una vela, ¿no?
Sabiendo que el domingo por la mañana estamos igualmente en misa, la ponemos y ya.
Se pone ya, sí. Y que valga para todo, ¿no?
Claro.
Para Dios, que me refiero, por supuesto, a Satoru Iwata, y luego para los santos y todas estas historias. Que...
Yo creo que sí. Nada, Víctor, vamos a ver qué hacemos este finde, y el lunes lo comentamos, ¿no?
¿Tú vas a jugar a algo?
Skull and Bones.
¿Skull and Bones?
Me apetece un poco. Y Grand Blue Fantasy Relink también, la verdad.
¿Sabes a decir Helldivers?
Pues no lo sé, me lo estoy pensando.
¿Estás planteándote concurrir?
Sí. No muy convencido, pero a ver qué pasa. Es que dicen que está bien.
Pero no. Por lo visto, ¿no?
No es mi rollo. Además, vengo ya del Suicide Squad. Llevo toda la semana disparando sin ganas, Víctor. No, se lo recomiendo a nadie.
A ver, es verdad que si vas a disparar, sí, pues qué menos, creo yo, que hacerlo con ganas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues yo, ¿sabes lo que...? ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. Tengo ganas de jugar al Dragon Quest 1.
¿Dices, hombre?
Sí.
¿O el Dragon Quest 1?
No lo sé. Me he levantado... Lo tengo ya preparado para ponerme a jugar al Dragon Quest 1 en cuanto grabemos esto.
Bueno, ¿eh? Pero ¿por qué? O sea, ¿el 1 lo conoces? ¿Quieres...?
No lo he jugado nunca.
¿Repasar la historia desde el principio?
No lo he jugado nunca, en absoluto. He visto la intro. Pone... tengo la versión de Super Nintendo. Que viene el 1 y el 2. Una traducción... Un parche de esto, de traducción. No oficial. Y lo puse. Y salió la intro, tío, con la música. Y ponía Akira Toriyama. Con las letras estas. Unas letras muy míticas, desde como de una fuente de Super Nintendo. ¿Mm? Pensé, uff, fenomenal. Vaya que vamos.
Bien.
Ahí estoy, ahí me vas a encontrar.
Por supuesto, no he jugado nunca el primer Dragon Quest, pero yo sí tengo ganas. A veces lo recuerdo y creo que menos gente de lo que esperaríamos se acuerda también del remake del 3, ¿sabes? El del 2D HD aquel.
Es que últimamente... He oído hablar de ese de Dragon Quest 3 a mucha gente. Jason Schreier lo menciona en Triple Click, creo. ¿Sí? Hace poco. Lo mencionaron en Insert Credit. Lo he visto en algún vídeo de YouTube también. Entonces estoy con cuerpo un poco de Dragon Quest. Y estoy un poco con la obsesión del Like a Dragon, claro. Tengo cuerpo de Dragon Quest.
Vale, eso lo explica todo. Eso lo explica todo. Te he visto retuitear muchas bromas y muchos memes de Infinite Wealth estos días.
Sí, estoy ahí, estoy en eso.
Bien. Es un Twitter mejor, la verdad.
Sí, porque el otro es una mierda.
Pues nada, que vaya muy bien el fin de Víctor. Que vaya muy bien el fin de a todo aquel que nos escuche. Gracias por el apoyo en patreon.com/anightreload. Y el lunes, más recarga activa. Chao, chao.
Hasta luego.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.